Plaza Nueva. Toda la actualidad de Álava.
Saludamos ya a nuestro invitado, es Juan Ugarte. Señor Ugarte, ¿qué tal? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Secretario General de SEA Empresarios Alaveses. Ayer, reunión de Confebas con la presencia del presidente alavés, Pascal Gómez. Entre los mensajes que estamos destacando los medios esta mañana, básicamente una frase, un titular en común. Las condiciones laborales en tiempos de crisis no pueden ser las mismas que en tiempos de bonanza.
Bueno, yo creo que es una obviedad. En todo caso, yo asistía también a la rueda de prensa y desde luego se dijeron infinidad de cosas más que esta que han recogido los medios de comunicación en sus titulares, ¿no? Básicamente lo que se vino a trasladar es tranquilidad a las empresas, tranquilidad a los trabajadores, porque la apuesta general, sin ninguna duda, va a ser el mantenimiento de las condiciones laborales. Lo decíamos antes del 7 de julio y por eso apostábamos por el mantenimiento de los convenios provinciales y lo seguimos diciendo hoy. Los empresarios son los mismos.
¿Van a ser excepciones, por lo tanto, aquellos empresarios que aprovechen la situación para aumentar jornadas o bajar salario?
Sin ninguna duda, pero es que esta posibilidad que estás apuntando también existía antes. No en la misma medida, pero también existía antes. Es decir, hay muchísimos trabajadores que estaban antes por encima de los convenios provinciales que también se podían bajar sus condiciones y de hecho no se estaban bajando.
Han pasado 3 días desde el fin de la ultraactividad, del término de la vigencia de muchos de estos convenios. ¿Cuál es el escenario actualmente? ¿Los empresarios qué están haciendo?
Bueno, efectivamente, la famosa fecha fatídica del abismo que parece que va a ocurrir ha llegado. El abismo no se ha dado. Y bueno, yo creo que hay tranquilidad. Los empresarios siguen, evidentemente, al pie de sus negocios y de sus empresas, como no puede ser de otra forma, intentando que sigan adelante, y los trabajadores de las mismas siguen trabajando. Y aquí no ha pasado nada.
Nos acompaña también el estudio Durne de Trascastro. Durne, ¿qué tal? Egunon, buenos días.
Egunon, muy buenos días, señor Ugarte. Buenas. Lo comentábamos también a micrófono cerrado y es que el mismo lunes ya Comisiones Obreras sí que nos comentaba y ponía algunos botones de muestra de cómo podía cambiar esa situación. Nos hablaba de una empresa vizcaína que decía que también operaba aquí en Álava, del servicio asistido médico urgente y también de la referencia de Cristau Escola, que había trasladado unas circulares diciendo que esas condiciones podrían cambiar. Comenta que hay tranquilidad, que de momento no se ha llegado a ese escenario de abismo, pero ¿tienen datos ya de empresas alavesas que sí que hayan cambiado las condiciones laborales, bien porque se acogen a ese convenio estatal o bien porque han decidido hacerlo, al poder hacerlo?
No, en este momento estamos hablando de casos absolutamente aislados, pero la realidad es que el marco ha cambiado. Es decir, hay los convenios que teníamos hasta la fecha han decaído, es decir, han desaparecido, y evidentemente pues ahí nos encontramos en dos situaciones diferentes. Por un lado, aquellos convenios en los que existe una referencia de ámbito superior, es decir, existe un convenio estatal, que lo que sucede es que se sustituye un convenio por el otro en su integridad. Y por otro lado, aquellos convenios que no tienen referencia superior, que efectivamente la referencia pasa a ser la legislación básica, pero siempre están, por supuesto, las condiciones más beneficiosas que cada trabajador tenía.
¿Y ustedes qué les han trasladado a las empresas alaveses? A los medios, de cara a los medios, a la producción, se habla de tranquilidad, pero ¿a las empresas les han dado algún tipo de consejo de cómo actuar a partir de ahora?
Básicamente lo que les hemos trasladado también a las empresas es tranquilidad, que estén tranquilos, que evidentemente analicen la situación que tienen en cada uno de los casos, porque necesariamente no es igual, y simplemente en base a eso ver si tienen o no convenios de referencia de ámbitos superiores y estudiar la situación, y sobre todo mucha tranquilidad.
¿Es posible que a partir de ahora haya empresas abocadas al cierre que puedan salvarse bajando salarios y aumentando jornada? Uno de los argumentos para explicar el porqué de esta reforma laboral. Bueno, ¿se va a notar, se van a cerrar menos empresas?
A ver, insisto en que eso es, de alguna forma, aventurar demasiado. Sí es cierto que, efectivamente, ahora una empresa que esté en dificultades tiene más herramientas de las que tenía antes del día 7. Insisto en que antes también, con la legislación anterior, teniendo en cuenta que muchas de las empresas estaban por encima del convenio colectivo de su sector, en base al artículo 41 del estatuto también podían realizar modificaciones. Es decir, en ese sentido no ha cambiado tanto el marco, pero sí es cierto que en una situación que se parece que se nos olvida sistemáticamente, es la situación y la coyuntura económica en la que estamos. En esa coyuntura económica, efectivamente, ahora tenemos más elementos de flexibilidad que, en la medida en que la necesidad nos lleve, pues las tendremos que utilizar. Yo personalmente creo que hay que mantener las empresas abiertas a toda costa, porque la empresa que cierra no vuelve a abrir.
¿Los empresarios prefieren este escenario al que teníamos antes del día 8?
Es obvio que no. Es obvio que no y vamos, lo he dicho hace un momento y lo vuelvo a repetir. Los empresarios alaveses han apostado por el mantenimiento de los convenios provinciales. Es decir, por el mantenimiento de las condiciones laborales actuales, que por otro lado son, junto con Vizcaya y Guipúzcoa, de las mejores de todo el Estado.
Lo decimos porque, por ejemplo, daban ustedes por finalizada en una nota de prensa la mesa provincial del convenio del comercio del metal, con casi 3.000 trabajadores afectados.
Bueno, a ver, lo que nosotros no podemos obviar es la realidad y las fechas. Es decir, las mesas, las tres mesas que teníamos vigentes hasta el día 7, evidentemente las tres mesas en este momento han cerrado. Es decir, se han terminado las negociaciones oficiales en las mismas. Otra cosa es que nosotros estábamos, estamos y estaremos abiertos a negociar con los sindicatos en un momento dado la posibilidad de llegar a un acuerdo en los convenios que nos quedan pendientes, que son tres. Dos de ellos, que son en concreto industria del metal e industria de la madera, necesitamos UGT y Comisiones y LAT para tener mayoría y por lo tanto estamos más cerca, y en el caso concreto que me apuntabas de comercio del metal, la mayoría depende de... es de ELA, y bueno, pues ELA, como sabéis, no se sienta en ninguna mesa.
Han señalado a ELA también desde el mundo de los empresarios como uno de los que ha imposibilitado la negociación en este tiempo.
Bueno, la posición de ELA es que ha sido muy clara desde el principio, no desde ahora. Es decir, ELA abandonó todos los foros sociolaborales mucho antes de la reforma laboral. Es decir, la posición de ELA no es nueva, ya tiene un amplísimo recorrido, y su opción del conflicto como medida para resolver los problemas y de la negociación empresa-empresa. Es decir, en ese sentido, yo creo que ha sido el sindicato que menos se ha movido de su posición. Ahí, desde luego, lo que yo sí voy a hacer en este momento es un llamamiento a LAB, porque en ese sentido también la apuesta de UGT y Comisiones no es dudosa por los convenios provinciales. De hecho, hemos firmado todos los convenios provinciales de la provincia cuya mayoría ostentan UGT y Comisiones, y como digo, pues nos quedan dos en los que, si sumamos a LAB, pues podríamos salvar esos convenios. Por eso insisto que hago un llamamiento a LAB a que se siente, a que de alguna forma al menos esté abierto a contactos al menos informales, ¿no?
Precisamente hablando de ese convenio pendiente del metal, ¿ve esperanzas de que se pueda llegar a un acuerdo? Porque sí que sabemos que hasta el domingo, última hora, se estuvo negociando, se estuvo intentando que ese convenio pudiese salir adelante, ¿no? Precisamente con Comisiones Obreras, con UGT y con LAB, porque sí quedaría una mayoría del 60%.
Bueno, insisto en que nosotros estábamos, estamos y estaremos abiertos a la negociación. Nuestra voluntad expresada claramente durante todo el periodo, y no solo la nuestra, sino obviamente la de las empresas que representamos, ha sido el mantenimiento de los convenios provinciales. Pero no es menos cierto que cada día que pasa, pues es más complicado.
Cuando se ha de volver a negociar, hay que reconstruir de alguna manera, Claro, estamos ante un tiempo nuevo, entendemos, una cultura nueva. Aquellos convenios ya no van a volver, entendemos. ¿Cómo ve el futuro? ¿Cómo se va a tener que funcionar? ¿Cuáles van a ser los escenarios de negociación? Sí. ¿Qué va a pasar?
Bueno, sin duda se complica el escenario de una forma pues muy importante, ¿no? En aquellos convenios que han decaído, es decir, que han desaparecido y han entrado los convenios nacionales, pues yo veo muy difícil que volvamos a recuperar el ámbito provincial de la negociación. En aquellos en los que no existe convenio nacional, entiendo que es bastante más fácil la recuperación del ámbito, pero claro, el punto de partida evidentemente no sería el convenio anterior, que ya a efectos prácticos no existiría, los puntos de partida serían otros. Por eso insisto en que, aunque la fecha ha pasado y ya pues no tendría mucho sentido hacer reuniones formales de la mesa, yo animo a seguir con los contactos informales para intentar salvar la situación.
Hay empresas que se están organizando ya a nivel empresa, un empresario y sus trabajadores, que están ya, bueno, pues se han puesto en marcha para negociar ellos consigo mismos, digamos, bueno, la situación.
En esa dinámica es una dinámica cada vez más general. Es decir, aquí yo creo que lo que no podemos obviar es que en general cada vez son más los casos en los que la empresa y los trabajadores se ponen de acuerdo en sus condiciones laborales más allá pues de lo que puedan decir los sindicatos. Tener en cuenta que el 90% de las empresas alavesas son empresas de menos de 10 empleados, en los que el propio empresario es un trabajador más de la empresa. Entonces, el acuerdo en ese nivel de empresa es realmente sencillo, porque prácticamente estás hablando casi de un nivel de relación casi de amistad o familiar, ¿no? Uh-huh.
¿Les está afeando la conducta un poco el gobierno vasco a los empresarios con algunas declaraciones que hemos escuchado?
Bueno, yo creo que algunas declaraciones efectivamente que hemos escuchado no son procedentes. No son procedentes porque la legislación, el marco laboral, es el que está vigente. Es el del que nos hemos dotado todos a través de lo que nuestros representantes políticos han determinado en los lugares donde había que debatir y negociar. A partir de ahí, el marco laboral está vigente desde el año pasado y es un marco laboral de aplicación como cualquier otra ley. A partir de ahí, yo creo que las partes somos lo suficientemente mayorcitos para poder negociar independientemente. Bueno, los gestos de buena voluntad son bien recibidos, pero claro, hay que estar muy en el día a día de lo que ha venido sucediendo en la negociación para tener más criterio. Es decir, que de alguna forma se nos pida el mantenimiento del marco del ámbito provincial, totalmente de acuerdo. Si ya lo hemos expresado por activa y por pasiva, llevamos no solamente este intento, sino varios en los que la patronal ha intentado y se ha manifestado a favor de defender el ámbito. Pero claro, pedir una ampliación ni más ni menos que de 3 años, que es lo que finalmente se nos trasladó por parte de los sindicatos, de la ultraactividad, cuando hay convenios, como es el caso de la madera de Álava, que llevamos 4 años y medio negociándolo, es que sinceramente me parece que no procede.
Se traslada el mensaje a las plantillas de diferentes empresas que las condiciones más o menos se van a mantener, pero ¿van a ser paganas las nuevas contrataciones? Porque en ese caso sí que podría cambiar, o podríamos ver en las empresas que hay un doble rasero, ¿no? Plantillas que hasta ahora tienen unas condiciones laborales y gente que llega nueva y que podría estar acogida al Estatuto de los Trabajadores y tener un salario mínimo y 40 horas de trabajo.
Lo que me estás planteando en este momento efectivamente podría darse. Y yo ahí pregunto, ¿y a quién hay que culpabilizar de eso? ¿Al que no ha querido un convenio provincial que regule unas condiciones generales para todos los trabajadores o al que sí lo ha querido?
¿Qué ha fallado de todos modos para que también in extremis, con la presencia del Lehendakari Íñigo Urkullu, se intentara lograr un acuerdo y no haya sido posible? Porque a ustedes sí que se les ha acusado, tanto por parte sobre todo de las centrales sindicales, de encontrarse muy cómodos, ¿no?, en este escenario.
Bueno, a mí de verdad me sorprende que se diga que muy cómodos cuando, insisto, los que más hemos defendido el ámbito provincial hemos sido nosotros. Estas negociaciones a las que te estás refiriendo del propio domingo son generadas por la parte empresarial, no son generadas por la parte sindical. O sea, quiero decir que realmente la voluntad de negociación y la voluntad de acuerdo, desde luego, no se puede poner en tela de juicio, para nada.
¿Temen ahora que, visto este escenario, los sindicatos ya han hablado de aumentar la movilización en la calle, las protestas, incluso llevar los casos a los tribunales? Ayer, precisamente, aquí en Radio Vitoria hablamos con los juzgados de lo social y nos decían que sí, que temían un incremento de casos, no una avalancha.
Bueno, yo creo que lo primero que tenían que hacer los sindicatos es explicar muy bien por qué han dicho que no a los convenios provinciales. Tendrán que explicar muy bien a los trabajadores, especialmente el AP, en el caso alavés, tendrá que explicar muy bien por qué se ha querido cargar de alguna forma a los convenios provinciales. Eso es lo primero que tendrán que hacer. Y luego, efectivamente, la ley está para todos. Y si algún trabajador entiende que sus derechos se han vulnerado, pues lo lógico es que acuda al juzgado de lo social. Evidentemente, ahí nosotros no vamos a decir nada en contra, lógicamente. Cada uno defenderá sus posiciones.
Se está viendo mucho aquello de que después del verano vamos a plantarlos en un escenario de mucha conflictividad laboral. ¿Les preocupa eso a los empresarios?
A ver, sinceramente, lo mejor es que no haya conflictividad. Pero a la vista, por ejemplo, del nivel de conflictividad que hemos tenido en este último mes de junio, pues sí, hemos tenido infinidad de llamamientos a la huelga. Tuvimos una huelga de una semana convocada por ELA, me parece que de 3 días convocada por LAB y de 2 días convocada por UGT, Comisiones y LAB, si no me quiero equivocar. El nivel de seguimiento fue ínfimo. Yo creo que, sinceramente, los trabajadores están en otra. Esa es mi impresión.
¿Se sienten los malos de la película, los empresarios, por lo menos cuando leen los periódicos?
Bueno, yo creo que efectivamente, pues ha habido una confluencia de intereses entre varios agentes de buscar un culpable. Y el culpable, pues más cómodo, parece que es el mundo empresarial, ¿no? Nosotros tenemos la conciencia muy tranquila de haberlo intentado y de seguir intentándolo hasta el último segundo. Y si se caen los convenios, no es por la patronal, no tengas ninguna duda.
Juan Ugarte, secretario general de SEA Empresarios Alaveses, gracias por haber estado esta mañana con nosotros en Radio
Vitoria. Gracias a vosotros.